Es el turno para Fernando y María Luisa por 20.000 céntimos de euro. ¿A qué película pertenece la siguiente música? ¡Tiempo!
Star Trek.
¿La Pantera Rosa?
No, La Vuelta al Mundo en 80 días.
¿La Profecía, esa del miedo?
No, es la del Libro de la Selva.
¿Solo en casa?
La Apolo 13.
La de Titanic, de la Celine Dion, que canta
el... Esta es la de la Princesa Mononoke.
Encuentras la tercera fase.
Roqueter, si está clarísimo, Roqueter.
No, que se le da de mis ojos, esa.
¡Ay!
Si quieres saberlo todo sobre música de cine, no te pierdas BSO, los miércoles a las 12 de la noche en Radio Cine Música.
¡Esa, sí, ya lo sabía!
Soy Paloma Gómez Borrero y mando un saludo muy cariñoso a todos los oyentes de Radio Cine.
Próximamente, pues sí, estamos en Próximamente, ese programa de Radio Cine donde os hablamos, su nombre lo dice, de las películas que podremos ver, pues próximamente, muy muy próximamente, porque son las películas que están en rodaje y se está hablando qué es lo que hay. En fin, Michel Gondry, Leo Carax y Bong Joon-ho quieren filmar una película, los tres como tres buenos amigos, y la película se llamaría Tokio. Son franceses, Leo Carax y Michel Gondry. Su película, la última película de Michel Gondry fue la de La Ciencia del Sueño, que la verdad está interesante, ¿eh? Me ha pasado un poco así desapercibida, pero es una película interesante. Y bueno, fue el director de Olvídate de mí. Y sin embargo, Bong Joon-ho no es francés, es coreano. Es el director de The Host y están en negociaciones para escribir y dirigir cada uno un segmento de Tokio, que es una película dividida en tres partes que contaría tres diferentes historias relacionadas con, imaginaos qué ciudad, muy bien, con la capital de Japón, Tokio. De lo poco que se sabe hasta ahora del proyecto es que la parte que dirigiría Joon-ho giraría en torno a la relación de una pareja japonesa. Y poco más. O sea que en eso mismo están ahí en negociación. Mientras tanto, Martin Scorsese y Mick Jagger se encuentran ahí pues preparándose para trabajar juntos en un documental que el cineasta ha rodado sobre los Rolling Stones. O sea, han estado ahí en ese documental juntitos y no muy revueltos, pero un poco revueltos sí. Y la película aún no tiene título, aunque se espera que se estrene en otoño. Tanto el director como Mick Jagger han quedado satisfechos y están dispuestos a repetir. De hecho, han anunciado su intención de trabajar en The Long Play, una película en este caso de ficción sobre el mercado musical desde los años 40 hasta la actualidad. El director sería, evidentemente, Scorsese, y contaría con William Monahan, el guionista de Infiltrados, para elaborar el libreto. Últimamente parece que sea bien con Monahan, ¿no? A mí me gustaba más cuando colaboraba con Schrader, pero en fin. Mick Jagger, por su parte, ejercería como coproductor, aunque se puede esperar que, bueno, pues que les aporte los conocimientos sobre el mercado cinematográfico, ¿no? Es el mercado discográfico. O sea, que en este caso no van a invertir los papeles, no va a cantar Scorsese y dirigir Mick Jagger, sino que cada uno se va a dedicar a lo que mejor sabe. Y lo que sabe muy bien Alan Arkin es interpretar. De hecho, se llevó el Oscar al mejor actor por su estupendo papel en Pequeña Miss Sunshine. Y ya así, rapidito, le cogieron para Get Smart. Get Smart es el nombre original de la serie que en España conocimos como el Superagente 86. Este hombre que llevaba un zapatófono. Y hoy en día, ¿quién diría, un zapato que se utilizaría como móvil? ¿Qué? Si los móviles es que ya los llevamos, se podría llevar hasta en el boli. En fin, Alan Arkin interpretará en este caso al jefe, el papel que encarnaba Edward Platt en televisión. El jefe se hizo, ¿no?, como muy agradable, muy muy simpático, un personaje que caía muy bien. Pues en este caso será el jefe. El director de Get Smart es Peter Segal, y en el reparto ya se encuentran Steve Carell, Anne Hathaway, que serían los dos protagonistas. Anne Hathaway, qué guapa, Anne Hathaway, ay, cómo me gusta. Ay, está también por ahí Dwayne The Rock Johnson, o sea, el conocido como The Rock, este que es una mula parda. Y tenemos también a Terence Stamp, o sea que ahí, mira, se volverán a unir, aunque yo creo que no, su papel es muy distinto, es una película, bueno, no aparece con muchas pretensiones, ¿no? Pero bueno, cómica. Steve Carell y Alan Arkin ya se conocen de Pequeña Miss Sunshine. Arnold Schwarzenegger podría aparecer en Terminator 4. Bueno, esto de Terminator 4 se va a convertir en toda una saga antes de salir, porque hay toda una serie de rumores y más que están corriendo, pero bueno, ya había dicho en principio Schwarzenegger que el fin de su carrera como actor iba a ser cuando se pasara a la política, que se iba a dedicar solo a esto y demás, pero en cualquier caso, el guión de Terminator 4 está listo. Se espera que el estreno se produzca en el año 2008. Jonathan Mostyu, que fue el responsable de la tercera, volverá a dirigir la cuarta. Ahora bien, el personaje principal no sería Arnold Schwarzenegger, sino que parece que se puede ser Vin Diesel. como dicen los ingleses, Vin Diesel, aquí diríamos España Vin Diesel, ¿no? Oye, ¿qué no os gusta? Vale, a mí tampoco me gustaba, pero yo lo vi en la última película de Sidney Lumet y lo hacía muy bien. ¿Qué queréis que os diga? O sea, que el chico a lo mejor hay que darle un voto de confianza, que también puede interpretar, además de que pega muy bien. Él pega, como los grandes, unas tortas que reparte. Bueno, pues el presidente de la Metro Goldwyn Mayer, que se llama Harry Sloan, y debe ser un nombre de estos que no lo ves en tu vida, o si lo ves es que tiene mucho dinero, dice que espera que Arnold haga por lo menos un papelito, que haga un cameo. Y bueno, pues dice que podría hacer un cameo, que creo que está en el contrato eso. Si el contrato le obliga a aparecer en la película, ¿no podría él hacer una ley para librarse del contrato? Es como dicen nuestros compañeros de blogdecine.com. Pues quién sabe. Mientras tanto, tenemos en España, oye, a Santiago San Miguel, que es un director, bueno, amigo de Radio Cine, y son unas primeras entrevistas que hicimos, pues vuelve a rodar, esperábamos, la verdad, que desde hace tiempo que volviera a rodar, y tenía dos proyectos. Uno de ellos ya se está materializando, es una película sobre Azaña, que producen Meet PC y Valentí Films. Vamos, Meet PC, si no me equivoco, es la productora de su esposa, María Isabel Dorante. Rodaje en 35 milímetros con un fuerte trasfondo documental en torno a la figura de Manuel Azaña. La filmación del rodaje va a terminar el 10 de marzo, o sea, ya está a la vuelta de la esquina. Estamos aquí grabando esto el día 8, o sea que nada, el sábado 10. Pues Azaña, que es como se llama la película, se adentra en el pensamiento de este político reformista que fuera presidente de la República durante la Guerra Civil, y bueno, y un poquito antes, claro, y que falleció en el exilio en Francia en 1940. El guión lo escribió Santiago San Miguel y se centra principalmente en las jornadas del 18 al 21 de julio del 36, contando cómo vio el inicio de la Guerra Civil, ¿no? Digamos, para no utilizar palabras que normalmente con las palabras, fijaos, parece que están como politizadas, ¿no? Pues el inicio de la Guerra Civil. Y va dando saltos para mostrar episodios de importantes de la Segunda República, como la revuelta anarquista de Casas Viejas en Cádiz, o analizar las decisiones que tomó y su relación con los más allegados. Es el primer largometraje que dirige Santiago San Miguel desde 1995, cuando hizo Tatiana, la muñeca rusa. Y bueno, Jordi Dauder es el protagonista en el papel de Azaña. Le acompañan otros intérpretes como Mario Pardo, Nicolás Barrero o Ricard Borrás. La fotografía es por parte del estupendo Jaume Peracaula y María Isabel Dorante, que ya os digo es la esposa de Santiago San Miguel, directora artística, José Mendieta al frente del sonido, y los directores de producción son Iñaki Acárregui y Medi Terraza. El montaje lo lleva Guillermo Maldonado. Pues nosotros lo que vamos a hacer es hablar de otra película, y ahora pues vamos a irnos un poquito más lejos con una señora que se llama Shirley MacLaine y con otra que se llama Olympia Dukakis. ¿Qué es lo que pasa? Pues se encuentran negociando ellas, mira, esto de negociar últimamente está de moda, y para protagonizar una película independiente se llama Poor Things. O sea, que poco dinero sacan con ese título, ¿no? Porque cosas pobres. ¿Qué nos cuenta? Pues es una comedia negra basada en hechos reales, en las que serían dos viejecitas que cometerían todo tipo de delitos. Se espera que el rodaje comience en mayo. El director sería Ash Baron Cohen, hermano de Sacha Baron Cohen. O sea, el tío este que ha hecho lo de Borat. Sí, evidentemente. Y aunque Ash todavía no es muy conocido. El guion es de Trent Haga, que tampoco es nada conocido, y los nombres populares pues serían estas mujeres, porque por lo demás pocos tenemos por ahí conocidos. Sí que es conocido dentro del mundo de los guionistas, por lo menos Philip Kaufman, bueno, el hombre yo creo que está más colgado de los guionistas, pero que ha desarrollado guiones realmente interesantes como Olvídate de mí, o muy conocido yo creo que fue por la película de Cómo ser John Malkovich, o Adaptation, El ladrón de orquídeas. Pues en este caso se encuentra en la preproducción de su debut como director. Se llamará la película Synecdoche. Synecdoche, New York, en inglés. O sea, se escribe rarísimo, con una Y, con una CH, con una cosa. En 10 semanas de rodaje, que empezará el 21 de mayo en Nueva York. Y bueno, que estará protagonizado por Philip Seymour Hoffman. Luego, en el guión, basado en el guión, por supuesto, de Philip Kaufman. Philip Kaufman no va a utilizar guiones de otros. Y que, bueno, él tomará el papel, Philip Seymour Hoffman, de Caden, o Caden, que diríamos en España, un director de teatro que piensa que se está muriendo y que intenta pues hacer una obra pues creando una réplica de Nueva York dentro de un garaje. Catherine Keener hará el papel de su primera mujer, Michelle Williams hará el papel de su segunda mujer y Samantha Morton hará el papel de Hazel, que es su amante. Joder, este tío tiene una vida. Luego estará Tilda Swinton, que hará el papel de la mejor amiga de Catherine Keener. Y bueno, pues estos son los papeles principales. Mientras tanto tenemos a Ethan Hawke, que va a protagonizar el drama independiente Staten Island, con James de Monaco como director, haciendo su debut en este caso. Será su ópera prima, que se dice. El guion es del propio de Monaco, que mira, tiene nombre de colchón, ¿no? ¿No habéis visto los anuncios estos de Monaco, el colchón de látex? Pues eso. Pues el chico del colchón ha hecho el guion y, bueno, habla de historias de tres residentes de un barrio y las luchas para salir adelante. De Mónaco adaptó el remake de John Carpenter, Asalto a la Comisaría 13, que, bueno, que protagonizó Ethan Hawke, y bueno, ¿cómo que la adaptó? Pero si esto es su debut, bueno, pues eso es lo que tenemos ahí puesto. Y bueno, en cualquier caso empieza a rodar en abril en Nueva York. Ahí estará, digamos, nuestro amigo, compañero y simpático chavalín Ethan Hawke, ¿no? Ethan Hawke, ¿quién iba a decir, no? Que directamente de los poetas, el club de los poetas muertos, pues iba a hacer esta carrera que ha hecho luego de cine, porque, pues bueno, como a veces resulta que no siguen, pero sí que él ha ido para adelante. Tenemos por otro lado quien va a hacer su segunda película como director, es Denzel Washington, que está preproduciendo The Great Debaters, o sea, Los Grandes Debatidores, algo así. Una historia que será, ya digo, pues su segunda película después de Antoine Fisher, que fue su debut como director en el 2002. Es un drama, digamos, The Great Debaters es un drama de época, basado en la historia de Mel Tolson, considerado uno de los grandes poetas afroamericanos y pues un profesor en los años 30 fue profesor del colegio Willie College, college para ellos es casi como una especie de universidad en Texas. Denzel Washington también era el papel de Tolson, que inspiró a sus estudiantes pues para crear el primer equipo de debate del college, ¿no? Y que, bueno, que llegó incluso a vencer a Harvard en los campeonatos nacionales. Un equipo, digamos, de personas de 14 años, básicamente, ¿no? Pues, mientras Denzel Washington se encuentra con todas estas cuestiones, nosotros nos vemos que Mark Wahlberg podría protagonizar una película sobre los G.I. Joe. O sea, estos muñecos, ¿no? Que eran así, no sé, como una especie de Madelman. Yo es que creo que ya era yo ya mayorcito cuando está saliendo. Pues en este caso podría ser uno de los protagonistas, y el productor del film es Lorenzo Di Buenaventura, que confirmó que cuando esté lista Transformers se pondrá en manos a la obra inmediatamente con la adaptación de Las Aventuras de los G.I. Joe a la pantalla. En cualquier caso, espera que Wahlberg sea el protagonista interpretando a Conrad Hauser, pues un muñeco de esto, ¿no?, en la película. Y Hawke y Snake Eyes formarán parte del equipo de los buenos, así como Destro y Storm Shadow ocuparán plazas de malos. Aún hay dudas de dónde situar el personaje de Dirty Stovall, el letal mercenario que puede tocar música country mientras dispara con una mano. Pues nada, la historia parece que se centrará en cómo el comandante Cobra comienza a actuar con su grupo de terroristas. Qué barbaridad, hijos míos, la verdad que es que se pueden hacer cada cosa, que yo creo que esto tenemos que compensar un poco, sobre un documental que va a narrar sobre la guerra del Rif, y Manuel Arias, el veterano actor, se ha encargado de narrar el documental Rif 1921-1927, un proyecto que rememorará el pasado colonizador de España con los capítulos más sensibles, la guerra del Rif, que busca mostrar los hechos con veracidad y analizar las consecuencias del enfrentamiento. Es una coproducción hispano-marroquí que, bueno, se rueda en Melilla, Tetuán y Nador, con la participación de TVE, el ICAE, la Junta de Andalucía y el apoyo de la Embajada de Marruecos, la Embajada de España en Marruecos, la Casa Árabe y el Instituto de Cervantes. Y Manol, de 50 años, indicó que este proyecto es el más interesante que ha abordado en los últimos 5 años y que para él es un homenaje a los niños españoles que dejaron su cuerpo y sus almas en aquellos páramos. El director es Manuel Orrillo y tenemos las declaraciones que el propio Manuel hizo gracias a nuestra compañera Alba Amado, que vamos a escuchar ahora mismo qué es lo que nos dice Manuel, y a la vuelta tenemos los nuevos proyectos, por ejemplo, de Penélope Cruz y Ben Kingsley.
En principio es una la historia que vamos a abordar es una página de nuestra historia común entre Marruecos y España, es una página de la historia muy delicada, muy frágil de alguna manera, y que vamos a tratar de ojear con mucho cariño y mucha delicadeza, porque quienes hayan leído y quienes conozcan este episodio, pues saben que es una historia que se ha escrito con mucho dolor y ha sido una historia muy traumatizante para la generación, sobre todo de nuestros abuelos, por lo menos los de mi generación. Y que la voluntad de realizar ese trabajo, que de hecho que he tardado muchísimo tiempo para llevar a cabo, es la finalidad es entendernos mucho mejor, entender qué es lo que nos ha enfrentado y todos los errores y todos los malentendidos que han sido consecuencia de este triste episodio. Y contar con la figura, pues, por el apoyo de Marruecos, siempre ha sido una voluntad mía de que haya mucha transparencia, porque ya que es una historia delicada y sensible, en definitiva, ¿no? Siempre he querido tener, primero, repartir en cuanto a historiadores el contenido entre los dos grupos de historiadores y contando pues con toda la ayuda, el apoyo de la Embajada de Marruecos en cuanto a permisos, en cuanto a poder rodar en ciertos sitios, que es un poco complicado. Y contar, por supuesto, con la figura de Imanol Arias, que pues es un valor enorme y muy positivo, porque su percepción de los hechos pues coincide con los míos también, y su voluntad por el mestizaje cultural es el mismo que tengo yo.
Bien, pues después de escuchar a Manuel hablar de su documental sobre la Guerra del Rif, oye, vamos a hablar de Robert Downey Jr. Ahora os comentamos lo de Ben Kingsley y Penélope Cruz, que es interesante, pero Robert Downey Jr. es un tipo que siempre le hemos tenido aquí un cierto respeto, porque nos ha dado muchas noticias de cosas peligrosas que él hacía con su vida. Ahora no, ahora se ha recuperado, parece que se casó, sentó la cabeza y estas cosas, ¿no? Y va a protagonizar Tropic Thunder, la próxima película que dirigirá Ben Stiller. El argumento de la película, sí, dirigirá. En este caso no va a protagonizar, habéis oído bien, dirigirá, ¿eh? No rebobinéis. Que he dicho dirigirá, que dirige Ben Stiller, hombre. El argumento se adentra en el rodaje de una película bélica en Hollywood. Durante el rodaje de la misma, los personajes se verán sumergidos en la acción de tal manera que tendrá la sensación de estar viviendo la historia en la realidad. Desde ahí, pues, arrancan todo tipo de alocadas situaciones, pues, que podéis prever en una película de Ben Stiller, ¿vale? Porque él ha hecho el guión, o sea, que no va a ser una cosa así seria, sino va a ser una cosa, pues, de risa, de divertirse un poco. Ahora, en esta ocasión ha contado con la colaboración de Ethan Coen, uno de los hermanos Coen. Se trata de la segunda película de él como director después de Zoolander, y que protagonizó junto a Owen Wilson. Robert Downey Jr. compartirá reparto con el actor Jay Baruchel, le hemos podido ver recientemente en la serie de televisión Numbers, o en 2004 interpretando un papel en Million Dollar Baby. El rodaje empieza en julio en Los Ángeles y su estreno se espera para mediados de 2008. Tenemos, por supuesto, ya avanzamos, venga, no vamos a dejarlo ya, esperar más, que es que Ben Kingsley va a protagonizar una película junto con Penélope Cruz, y bueno, pues sí, es una cosa, es el próximo proyecto, digamos, que tendría ella, aparte de, por supuesto, lo de Woody Allen, estas cuestiones que tenía también por ahí, que no está concretado con Pedro Almodóvar, está la chica que no para de trabajar. Pero en este caso van a protagonizar la película Elegy, basada en la novela de Philip Roth del 2001 de The Dying Animal, o sea, el animal que muere, el animal muriente. Es una aventura erótica que trata 8 años, la historia de, pues, durante 8 años de 8 años de una historia de una pérdida severa, de una pérdida grave. ¿Quién puede ser la directora de esta película? Isabel Coixet. 6 semanas va a ser de rodaje. Empieza el 24 de abril en Vancouver. Y en la película Kingsley hará el papel de David Kepesh, un crítico de televisión, y que también es un conferenciante en el College de Nueva York, que se encuentra con Consuela Castillo. ¿Esta chica quién es? Pues Penélope Cruz. Una estudiante de 24 años, Penélope si tiene 31, hija de ricos exiliados cubanos, y que rápidamente hará de su vida una cosa sexualmente tremenda. Desde la revolución sexual de los 60, cuando dejó a su mujer y a sus hijos. Uy, qué malo, ¿no? Este hombre Kepes, el Ben Kingsley, ha experimentado con la vida lo que él llama una humanidad emancipada. Y más allá de la familia o de tener un compañero. Y sobre los años se ha refinado de una forma de protestar y un, vamos, que es un tío voluptuoso. En fin, yo es que no me veo a Ben Kingsley y a Penélope Cruz así como tórridamente, ¿no? Cosas que tiene la vida. Anthony Minghella, mientras tanto, que lo tenemos en nuestras pantallas en España con esta película de Breaking and Entering, pues después de Breaking and Entering no se ha quedado tranquilo y enseguida se ha puesto a hacer otra película. Se llama The Number One Ladies Detective Agency, o sea, la agencia de detectives mujeres número uno. Esta es una adaptación de la, pues bueno, de los bestsellers, una serie de bestsellers de Alexander McCall Smith, que el guión lo ha hecho él junto con un tal Richard Curtis y que, bueno, está localizada, esta agencia además está localizada, resulta que en Botswana, en la localidad de Gaborone, y que tiene una mujer que se llama Precious Ramotswe. Es una mezcla entre Kinsey Millhone y la señorita Marple, la primera no sé quién es, pero si os sirve esto, y es una heroína que se especializa en maridos desaparecidos, hijas descarriadas, pues son, bueno, impostores y cosas así, ¿no? O sea que ahí parece que un cierto tono de humor. Y bueno, pues el proyecto, para el parecer, empezará a rodarse en Botswana, en África, pues para mayo. Tenemos más películas, por supuesto, que vendrán próximamente. Y una de ellas es la película que va a hacer Woody Allen. Ya sabemos todos que van a colaborar ahí, pues bueno, estarán Javier Bardem, Penélope Cruz, pero que, y que además rodará en Barcelona y en Oviedo, ya están confirmando esas cosas, pero además también él quiere contar con Scarlett Johansson. Y bueno, pues ahí estará. Será un film romántico, pero serio, y empieza con la llegada de dos personas a Barcelona. Ahí está todo el asunto. O sea que, bueno, a ver cómo va todo. Parece que, por cierto, se ha filtrado que convenció a Javier Bardem con una sola llamada, pero claro, es que uno piensa que es que si te llama Woody Allen es que no hay que esperar a que ya llame más veces, ¿no? O sea que por ahí irá todo. Danny Boyle, mientras tanto, está rodando Ponte Tower. Es una película sobre el peligroso rascacielos de Johannesburgo. Le ha costado sacar adelante su última película Sunshine, que todavía no va por aquí, no se ha estrenado, ¿no? Pero, bueno, acaba de firmar para dirigir la adaptación de la novela del alemán Norman Oller, Ponte City, que por el momento lleva como título de trabajo Ponte Tower. No sé cómo era en inglés, Ponte Tower o así, porque en español se ve Ponte. La historia, que será pues como un thriller, se sitúa pues en el rascacielos de Johannesburgo, que da título al libro. La trama sigue a una joven de Soweto que se traslada al edificio y se enamora de uno de los vecinos, que resulta ser un traficante de drogas. ¡Ay, hija mía! Si es que nos enamoramos de quien no debemos, ¡ay, no puede ser! Cuando la torre residencial más alta del hemisferio sur fue construida en 1975, se pensó que era una maravilla arquitectónica. Tenía 173 metros de altura, unas envidiables vistas sobre la ciudad, parecía el lugar residencial ideal. Pero justo después de la abolición de la apartheid, muchas bandas se mudaron al edificio y lo convirtieron en un gueto vertical y una de las zonas más peligrosas de la ciudad. Durante los 90 se propuso en varias ocasiones transformarlo en prisión y hoy en día está gestionado por otra empresa que se ocupa más de la seguridad. Michael Thomas, que fue el autor de Backbeat y Scandal, está escribiendo el guión y la producción se va a realizar entre Reino Unido y Sudáfrica. La fecha de rodaje y el reparto de momento se desconocen. Más. Tenemos que Vinnie Jones protagonizará junto con Bradley Cooper la adaptación de la novela de Cliff Barker, The Midnight Meat Train, o sea, el tren de medianoche de la carne, dirigida por el director japonés, director asiático de terror, Ryuhei Kitamura. Yo creo que es japonés, pero bueno. En cualquier caso, el chico viene de Asia y, bueno, la película, pues claro, tendrá que ser un poquito así de meter miedo, ¿no? Porque, al fin y al cabo, él es de los del miedo. Le ha adaptado Jeff Waller sobre un relato corto llamado Train. O sea, Train, basado en, vamos, ha adaptado Train, que se llamará así solamente Train. Él, a ver, repetimos. Él ha ya titulado a su guión Train, Train. Y no, el relato se llamaba The Midnight Meat Train, o sea, el tren de medianoche a la carne. Uy, ¿y que dónde estaba publicado esto? En los populares libros de Cliff Barker, Books of Blood, o sea, los libros de la sangre. Ay, Vinnie Jones, agarra el papel, es que me están entrando ya temblores, ¿eh? De Mahogany, uy, qué complicado, un asesino en serie que, bueno, pues que lleva, conduce los metros de noche, digamos, los suburbanos, ¿no? De Midnight Subways, los de medianoche, aquí es que le llamamos metro, ¿no? Buscando víctimas, para hacerles de todo antes de que el tren alcance la última parada. Leslie Bibb y Brooke Shields también aparecerán en esta película que empezará a rodarse, pues nada, en abril en Los Ángeles. ¿Y qué pasa mientras tanto con Matthew McConaughey? ¿Se lamenta de haber dejado a Penélope Cruz? Pues quizás, pero él piensa en otro proyecto, Surfer Dude, en una película que se empezará a rodar en mayo y que, bueno, él ahora mismo está coprotagonizando con Kit Hudson Fool's Gold, una película de Andy Tennant que continuará rodando en Australia hasta marzo. ¿Y entonces qué hace? Pues se tomará ahí, nada, dos semanitas de vacaciones, ¿no? Y, bueno, pues saldrá en esta otra película que será sobre el surf. Pero, mientras tanto, también va a protagonizar la comedia romántica Ghost of Girlfriend's Past, o sea, los fantasmas de las novias del pasado. Esto es como una parodia de lo de el cuento de Navidad de Dickens, digo yo, ¿no? Con Mark Waters dirigiendo a principios, eso sí, del año 2008. Ahí será un soltero que se va a la boda de su hermano pequeño y, bueno, es visitado por los fantasmas de las novias que tuvo en el pasado. Estas cosas. Este chico, la verdad, que hace unas cosas más raras después de dejar a Penélope Cruz, que mal te sentó. Hemos hablado de Penélope Cruz, hemos hablado de Matthew McConaughey, hemos hablado de Penélope Cruz en la película Woody Allen, hemos hablado de Woody Allen, pero no hemos hablado de qué es lo que sucede si te despide Woody Allen. Pues lo cuentas en una película. Annabelle Gurwitch actuaba en una obra de teatro de Woody Allen. Ella, pues era, estaba contenta y feliz hasta que el director le dijo que parecía retrasada y la despidió. Ojo, la obra es de Woody Allen, pero no necesariamente tenía que estar dirigida por Woody Allen, ¿vale? Empezó a contárselo a todos sus amigos en el mundillo del cine y del teatro y se dio cuenta que no era la única, que hay muchas historias de despido, claro, pero que la suya era particularmente buena, así que decidió hacer algo con ella. Primero hizo una obra de teatro, después un libro, que imagino que no será el libro, pues el libreto del teatro, sino que será por una novela o algo así, ¿no? Y ahora la película Fired, o sea, despedido, un documental en primera persona que, bueno, pues que ya ha recibido algunas críticas, otros, pues porque básicamente, vamos, algunas buenas, algunas malas, lo que hace es una investigación sobre el mundo laboral en Estados Unidos. Nos vamos ya con los últimos, que son unos remakes, unos re-res, como me gusta decir a mí, porque eso de remake me suena muy raro, me suena muy inglés. Remake de David Cronenberg para el año 2008, Scanners. El director será Darren Lynn Bousman, conocido por su película Saw 2, o sea, Saw 2. Y David Goyer será el encargado de escribir el guion. Dimension Films va a ser la productora. Scanners, recordad, se estrenó en 1981. Lo que sabemos, se podría empezar a rodar en los primeros meses de 2008 con la intención de estrenar a finales del 2008. Se centra en un científico la película, un científico que se infiltra en un movimiento clandestino llamado Scanners, cuyos miembros poseen habilidades telepáticas, lo que les convierte en armas letales. No se sabe de momento nada de reparto, ya lo iremos sabiendo conforme se vaya llevando la preproducción. Mientras tanto, la ganadora del Oscar a la mejor película extranjera de este año, la estupenda La vida de los otros, ha llamado la atención de los hermanos Weinstein, estos peligrosos hermanos. Si os habéis leído el libro de sexo, mentiras, historias de Hollywood o algo así, sí, el libro este, ¿vale? Se lo sabéis. Bueno, pues ya tenemos un programa de libros de cine que lo explicamos. Pues conocéis un poco cuáles son los intríngulis de la compañía que crearon ellos, Miramax, y que, bueno, son tremendos, pero en cualquier caso son los grandes productores del cine independiente, ¿no? Pues se han fijado en ella, también se han fijado en ella Anthony Minghella y también Sidney Pollack. ¿Qué pasa? Pues que ya está en marcha el proyecto para hacer un remake a la americana de esta película. Todavía no hay más detalles, en cualquier caso, parece que hay interés por rodar la película para que alcance una mayor audiencia. Es la ópera prima de Florian Henkel von Donnersmarck y, bueno, ya sabéis, cuenta la historia de un miembro de la Stasi, la policía secreta en la Alemania del Este, y de la pareja a la que espía día y noche. Con esto ya, pues, ¿qué hacemos? Pues que nos vamos, hijos míos. Esto ha sido todo en Próximamente, en Radio Cine, radiocine@radiocine.org, es un email al que nos podéis escribir. Quien os ha hablado es Antonio Peláez, y lo que hace es que, bueno, pues cordialmente os envía un fuerte abrazo, un saludote, y hasta la próxima, que nos vemos.
Escuchas radiocine.org, 24 horas de cine en internet y en tus oídos.